Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba.
Denuncian a la dictadura cubana en la ONU por situación de los presos políticos en la isla.
Tras su excarcelación, Magdariaga afirma que fue torturado por la policía castrista.
Aumentan considerablemente las peticiones de asilo político de cubanos en México.
Y en los deportes, los cerveceros vencen a los Dodgers y se ponen adelante en la serie por el título de la Nacional.
Ron sends one in the air to left, down the line and into the corner.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La realidad de la dictadura cubana quedó nuevamente al descubierto en un foro internacional cuando al mediodía de este martes Estados Unidos denunció ante la ONU la situación de los presos políticos en la isla comunista. A través de la campaña Encarcelado, ¿para qué?, se responsabilizó al régimen cubano por violaciones a los derechos humanos. La campaña fue presentada por Kelly E. Curry, representante estadounidense en el Consejo de Economía y Social de Naciones Unidas en la sede de ese organismo en la ciudad de Nueva York.
Para nadie es un secreto que el régimen castrista continúa silenciando a sus opositores a través de detenciones arbitrarias por acusaciones falsas. Nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos condenó estas prácticas y exigió la liberación de todos los presos políticos. Michael Kousak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, moderó la discusión sobre los detenidos cubanos que estuvo abierta al público. Pero los comunistas no desearon que sus atropellos salieran a la luz pública, por lo que, acompañado de los acólitos latinoamericanos de siempre, intentaron boicotear el evento. Ante la palpable evidencia de tal comportamiento, el funcionario Kousak señaló que tal interrupción demuestra el valor que el gobierno cubano otorga a la libre expresión. Sin embargo, el boicot no logró detener el evento ni las denuncias de los participantes sobre las continuas violaciones a las libertades democráticas en Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las condiciones carcelarias de al menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables, sometidos a régimen de aislamiento y sin atención médica.
Actualmente, no solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica.
Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, habló de cómo el gobierno de la isla usa las leyes para perseguir a quienes disienten. También el expreso político cubano Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se refirió a los atropellos del régimen de los que ha sido víctima directa.
Cuando el carcelero, un gobierno totalitario, te mantiene exprofeso en una situación de constante vulnerabilidad, en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema.
Además, se presentó un video en el que la hermana del preso político cubano Eduardo Cardet, Miriam Cardet Concepción, denunció ante la ONU el caso del opositor, arrestado días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro. Miriam Cardet pidió ante Naciones Unidas que intercedan por la vida y la libertad inmediata de su hermano.
Y familiares, amigos y opositores recibieron con gran apoyo al preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien fue puesto en libertad la tarde de este lunes tras la denuncia y presión internacional para su liberación. Magdariaga realizó una huelga de hambre de 62 días en protesta por su injusta encarcelación. Incluso después de que se demostrara su inocencia, las autoridades cubanas demoraron su liberación. Grisel González tiene los detalles.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga ya se encuentra en su residencia en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba. El video que publica la Unión Patriótica de Cuba evidencia la pérdida de peso de una huelga de hambre desde el 14 de agosto en reclamo a su inocencia y libertad. Había sido condenado a un año de cárcel bajo el falso delito de amenazas, a pesar de que su acusador, Aldo Rosales, había retirado la acusación en una declaración jurada y luego frente al fiscal general en Palma Soriano. Las autoridades castristas se empeñaron en mantenerlo preso. Magdariaga denunció que lo torturaron durante la huelga de hambre. La primera fue en el centro médico de la cárcel Boniato, en Santiago de Cuba, según relató a Radio Martí.
Me pusieron en un cuarto oscuro para allá, en un hospital. Me tuvieron de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana sin darme agua. Y me tuvieron en la celda de castigo sin ropa. Me quedaron la ropa y me tuvieron 4 días sin ropa en calzoncillo nada más. Me pusieron un castigo que me esposaban. Me hicieron 4 bicicletas. Bicicleta es que te esposan. Me pasaban la mano por el pescuezo. Me bajaban la cabeza y me levantaban el brazo izquierdo. Y así me llevaban más atrás, me subían la escalera, me bajaban la escalera, me preguntaban, ¿tú vas a comer? Y yo decía, no voy a comer. Me lo volvían a hacer y de ahí me llevaban para hacer y me tiraban. Decía, vengo ahorita a hacerte lo mismo.
Tomás Núñez Magdariaga es activista de derechos humanos, integrante de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Su lucha por la libertad democrática en la isla llevó al régimen dictatorial de Cuba a fabricarle una causa común para condenarlo.
Este hombre que vemos en este estado, hace 2 meses y días atrás, tenía muy buen peso corporal y a pesar de que tiene algunos padecimientos ya que tienen que ver con la edad, estaba muy fuerte y muy saludable.
Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones exigían la libertad del activista pacífico por los derechos humanos. Al ser liberado, Magdariaga recibió el apoyo tanto de activistas políticos y opositores en Cuba como vecinos y amigos.
Le mando un abrazo fuerte a toda esa gente, a todos esos periodistas que se privaban por mí. Un abrazo fuerte para terminar como hermano.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en el marco del caso Magdariaga, denunció que aún quedan presos políticos en Cuba.
Más de 100 presos políticos aún sobreviven en condiciones infrahumanas en las tenebrosas cárceles del régimen castrocomunista.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El número de cubanos que pidieron asilo político en México aumentó considerablemente en el año 2017, con cerca de 800 en comparación al año 2016, en que se tramitaron solo 43 peticiones. Esto según datos del Colegio de la Frontera Norte, publicados por el periódico El Diario. Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratorias del Colegio, señaló que esta tendencia continuará en el futuro, debido a las dificultades que tienen los inmigrantes irregulares para entrar a Estados Unidos. La funcionaria dijo que durante el año 2015 hubo un flujo importante de cubanos que aspiraban a llegar a territorio estadounidense, pero que a principios de 2016, con el abrupto fin de la política pies secos, pies mojados, los que no pudieron se quedaron en México y Centroamérica.
El creciente flujo migratorio de ciudadanos de Venezuela incluye a Trinidad y Tobago entre las naciones receptoras. En ese país, agentes del régimen cubano persiguen y amenazan a exiliados venezolanos, según testimonios recogidos por Ricardo Quintana.
Son unos 40.000 en Trinidad y Tobago, según Naciones Unidas. Muchos, como Carla, son víctimas de la persecución por parte de agentes cubanos al servicio de la Embajada de Venezuela.
Yo digo, cúnchale otra vez, el hombre de la embajada. Y es un cubano que trabaja en la embajada. Hay varios cubanos que trabajan en la embajada de Venezuela.
Lo que nos ha ocurrido a nosotros es una total desgracia.
Carlos es miembro de la resistencia, identificado y perseguido por la legación diplomática de su país.
Cuando algún venezolano va a la embajada venezolana, se consigue con, con cubanos, con las avispas negras que están trabajando allí, y luego estas personas son perseguidas, les tumban la puerta de su casa a las 3 de la mañana, son acusados de diferentes cargos.
Nayibe Velázquez asegura que su historia como mujer es cada vez más frecuente.
Mujer y venezolana acá en Trinidad no es nada fácil. Tenemos un consecuente acoso de los hombres. Creen que eres una prostituta simplemente por ser latina. O sea, no hay manera de que andes por la calle sola.
David Corzo, preso político en 2014, logró escapar.
Pero es que hasta ellos mismos, el oficialista, está huyendo porque la crisis no tiene contemplación con tendencia política alguna. Sencillamente la crisis es para todos los venezolanos por igual.
Me decías que dejaste a tu hijo en Venezuela.
Sí.
¿Cómo se vive sin un hijo, una madre, que es lo más grande que hay, no?
Bueno, creo que la pregunta más dura que me han hecho hasta ahora es realmente difícil. Ver a tu hijo todos los días por una cámara es duro, y cuando tu hijo te dice: te extraño, mamá.
Tengo 5 hermanas, con todas y yo son 6.
¿Y las extrañas mucho?
Las extraño mucho.
Realmente uno tiene que armarse de valor y toca ser fuerte.
No hay descanso en contra del comunismo, en contra de estos castristas, de este régimen narcotirano de Nicolás Maduro. Tenemos que seguir en la lucha, y yo le digo a todo el pueblo venezolano, incluso al pueblo cubano, no desmayen.
Carecen de permiso de trabajo y las redadas de inmigración van en aumento.
Si te agarran, te detienen, y no es que pasas días, es que puedes pasar meses.
A mis espaldas está el Centro de Detención del Servicio de Inmigración, donde los extranjeros sin papeles o que hayan cometido un delito son detenidos. En estos momentos hay 107 extranjeros que residen en esta instalación. Ninguno es cubano. La mayoría proceden de Venezuela. Aquí esperan una orden de deportación en condiciones de precariedad, mala alimentación y hacinamiento.
Aquí la única solución, pienso yo, que es el reasentamiento.
Un proceso largo que, según funcionarios de la ONU, al menos por ahora, no está garantizado. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los vecinos de Centro Habana y Marianao. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, más noticias. El presidente Trump visita las zonas más afectadas por el huracán Michael.
Y el reporte sobre el estado del tiempo con Eduardo Rodríguez. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. Que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Para mostrar su apoyo y solidaridad, el presidente Donald Trump visitó el lunes zonas de la Florida gravemente afectadas por el paso del huracán Michael.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes a Florida casi una semana después del paso del huracán Michael. El mandatario también visitará el estado de Georgia en momentos en que miles de personas siguen sin agua corriente y sin electricidad.
Ver esto personalmente es duro, muy, muy duro. Una devastación total.
La tormenta de categoría 4 azotó el Golfo de México en Florida el miércoles y luego los estados de Georgia, Carolina del Norte y Virginia, dejando cuantiosos daños y al menos 17 muertos. Trump alabó el trabajo del gobernador de Florida, Rick Scott. El estado sufrió enormes daños, sobre todo en Panama City y el pequeño balneario Mexico Beach, en donde miles de hogares resultaron destruidos. Las líneas eléctricas y la red telefónica están fuera de servicio y solo las carreteras principales han sido despejadas. Más de la mitad del condado de Bay, que incluye Panama City, aún no tenía electricidad el lunes por la mañana, mientras que varios condados del interior sufrieron un corte de más del 80%, según la División de Manejo de Emergencias para Florida. Muchas estaciones de servicio permanecen cerradas y en las pocas que tienen gasolina se forman largas filas para abastecerse.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Gracias, Karen y Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Estas fueron las temperaturas para comenzar la mañana. Pinar del Río con 23, Nueva Gerona 23, Cienfuegos 24, Cayo Coco con 25, Camagüey 23, así que en general toda la isla de 20 a 23 grados. Y estas tormentas ocurrieron ayer. Una línea de tormentas que comenzó en Trinidad a 3 de la tarde, luego afectó Cienfuegos y tremenda la tormenta acá en Surgidero de Batabanó y todo lo que es la Ensenada de la Broa. Noten, esto fue ayer justamente hasta horario de la noche, llegando hasta Bahía Honda, es decir, atravesó toda esta zona. Hoy el panorama ha cambiado un poco, de todas maneras la posibilidad de más lluvia está en camino durante el día de mañana. Las máximas de hoy en gran parte de la isla han estado entre 30 y 32 grados, Camagüey con 30 y también Santa Clara con 30 grados. Algunas tormentas como estas que se movieron desde Varadero, Matanzas, Jaruco, hasta la propia ciudad de La Habana, que ha tenido esta tormenta bastante fuerte. Noten, cruzó con descargas eléctricas y hay algunas adicionales en las próximas horas. Algunas tormentas, Santa Clara, Cienfuegos, y esto básicamente a partir de las 3, 4 de la tarde que se han experimentado estas lluvias con descargas eléctricas. Hacia el sur también, sur de Santi Espíritu, Trinidad con algunas tormentas. Esta tarde una bastante fuerte al sur de Camagüey y llegando prácticamente a Santa Cruz del Sur. Y también acá una tormenta que cruzó sobre Santiago de Cuba, Palma Soriano y se ha movido hacia Bayamo. Tremenda tormenta también con muchas descargas eléctricas en las últimas horas. Ahora, en cuanto al viento, este es el panorama que tenemos. Vientos sostenidos para el miércoles entre 20 y 26 millas por hora. Estaríamos hablando al mediodía 22, acá en la parte norte 25. Aquí en el nordeste, en esta zona de Holguín y toda esta área, pudiéramos tener oleaje más fuerte porque noten que el viento estará entre 25 kilómetros por hora. El Golfo de Huacán, Ayabo y Ana María acá con 19 a 21 millas, kilómetros por hora estamos hablando. Y en la noche baja un poco la velocidad del viento, pero se mantiene en gran parte de la zona sobre los 20 kilómetros por hora. Hace que la altura del oleaje acá en el nordeste de las provincias orientales esté en un metro, pero en muchos sectores, en la porción central norte, 0.3 metros, la parte noroeste de Pinar del Río, 0.4 metros, también al sur de Isla de la Juventud, y menos oleaje en el Golfo de Huacán, Ayabo y Ana María, prácticamente llana la mar en esa zona. La posibilidad de algunas tormentas durante el día de mañana, Pinar del Río, La Habana, Gerona, Cienfuegos, pudiera repetirse este tipo de tormentas que surgen en el centro y se mueven hacia la costa sur en horario de la tarde. Para la capital, aquí con 32 de temperatura máxima mañana y pudiéramos tener nuevamente alguna tormenta como las que tuvimos esta tarde, pero de todas maneras amanecen las temperaturas. Esto es lo que tenemos en 23, acá Cabo San Antonio con 25, Nueva Gerona con 25, Playa Girón 25 y en la tarde suben los termómetros de 30 a 31 grados, incluyendo la capital, incluyendo el aeropuerto José Martí. El centro de la isla amanece también con 23, 24, acá en Trinidad, Santi Espíritu 23, y en la tarde suben los termómetros hasta 31, 32 para toda la región central. La región oriental también amanece con 24, puede llegar a 25. Calor al amanecer y también calor en horario de la tarde. Santiago, los alrededores, 32, pero fuera de la ciudad, créanme, dentro de la ciudad alcanza 34, Manzanillo 32, Holguín 32, en algunos sectores pueden alcanzarse 34 grados. Y lo que se sentirá mañana, les voy a hablar de esto, de índice de calor, 35 en muchas estaciones y en Fuego 37. Si usted sale a la calle, una cosa es la temperatura y otro es lo que se siente. Si en Fuego 37, Santa Clara 35 y Camagüey 35. A eso le llamamos índice de calor y es lo que se siente. La perturbación que habíamos visto ayer, hay buena noticia, no se va a formar ya como ciclón, no hay amenaza para Cuba, solamente mucha lluvia en Centroamérica, amigos. Así que lo principal que nos queda en las próximas horas, en horario de la noche, algunos chubascos también en la parte costera norte. Usted vive parte de Varadero, toda la Callería Norte, hasta Morón pudiéramos tener algo de lluvia en horario de la noche y todavía al amanecer. Y luego en la tarde, hacia el centro y sur y suroeste, con potencial de algunas tormentas, 3, 4, 5 de la tarde. Esto es todo en el pronóstico. Regreso con ustedes.
Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo.
Hay que sacar los paraguas en algunos lugares de Cuba.
Así es. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes queremos enviar, por supuesto, un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por la isla de Cuba y todo lo que sucede en el mundo.
Claro que sí. Y cuando regresemos, los amantes de la buena música podrán disfrutar con nuevas canciones de un reconocido cantaor de flamenco.
Y también toda la información deportiva con Bobby Salamanca Jr.
Por supuesto.
Esto y más aquí al volver en el noticiero Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias. De última hora. Desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Queremos conocer la Cuba en la que vives, por eso te estamos invitando a que nos envíes una fotografía con un pequeño texto de lo que es la Cuba en la que vives. Mándanoslo a la foto del día, cuba@gmail.com. Te esperamos para que le cuentes al mundo la Cuba en la que vives.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Estás viendo Televisión Martí.
Los amantes de la buena música tendrán la oportunidad de disfrutar la última colección de temas del artista español de flamenco. Ay, que me encanta. Diego El Cigala.
Sí, tienes mucha razón.
Y ese dúo que él hizo con Bebo Valdés, con nuestro Bebo Valdés. Qué maravilla.
Tuve la suerte de verlos y fue inolvidable.
Tuviste mucha suerte. Eso es un privilegio realmente.
Bueno, pero esta vez se trata de salsa y uno de los artistas cubanos más reconocidos en el mundo del afrojazz, el artemiseño Alex Cuba, prestará su talento a un cotizado evento musical. Roxana Romero con estas noticias a continuación.
El cantador de flamenco Diego El Cigala cambia su guitarra por una tumbadora para su nuevo disco y documental Indestructible, El alma de la salsa. El reconocido artista español que mezcla las tradiciones europeas y afrocubanas ha reimaginado el sonido clásico de la salsa en este nuevo programa de 90 minutos que se lanzará globalmente el próximo día 6 de noviembre. Con esta colección, El Cigala se sumergió en los ritmos salseros, realizando grabaciones en ciudades capitales de dicho género, La Habana, San Juan, Cali, Nueva York y Miami. Dichas colaboraciones rinden tributo a los maestros de este estilo musical, donde se encuentran varios artistas de la mayor de las Antillas, Bebo Valdés, Gonzalo Rubalcaba y los Muñequitos de Matanzas. Y hablando de músicos legendarios cubanos, Alex Cuba, que ha recibido prestigiosos premios como Latin Grammy y Juno, formará parte del cotizado Folk Alliance International de Kansas City, que se presentará en Canadá el año que viene. El intérprete de Agua de Pozo y Manos al Aire se encuentra entre 180 artistas elegidos de unos 23 países para participar en este festival que celebra la creatividad musical de varios géneros, incluyendo jazz, bluegrass y folk, entre otros. Roxana Romero, Televisión Martí.
Eres la cuchilla que me afeita y no me corta. Eres los colores de una linda.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston juegan desde las 5 de la tarde el tercer partido de la serie por el banderín de la Liga Americana. En nuestra emisión de las 10 les tendremos los detalles de este encuentro que tiene lugar en casa de los actuales campeones del mundo. Buenas noches en Los Ángeles. Los Cerveceros de Milwaukee ganaron el tercer encuentro de la serie por el título de la Nacional. Contaron con una gran salida del venezolano Yoilius Chacín. 5 1/3 sin permitir carreras. Bueno, en la primera entrada, Ryan Brown iba a abrir el marcador con ese doblete al izquierdo. Christian Yelich anotando desde primera base la primera carrera del partido. El juego se mantuvo por la mínima hasta la sexta entrada cuando Walker Buehler enterró la curva y desde tercera Travis Shaw anotaba la segunda carrera del encuentro. El puntillazo iba a llegar en el séptimo. El venezolano Orlando Arcia conectando una bola alta y rápida, largo por el right field, andando bambinazo de dos rayitas para ponerle números finales a la pizarra. Blanqueada de 4-0, un resultado que a los Dodgers le duele por partida doble en su propia casa. Ahora los Cerveceros van adelante por 2-1 en la serie al mejor de 7 juegos y así el Puig conectó un doblete en 3 turnos. Algo similar hizo Yasmani Grandal en 4 turnos. Esta noche, desde las 9 de la noche, se jugará el cuarto partido de la serie en ese mismo escenario. Y bueno, no solo son los peloteros y boxeadores los atletas cubanos que se marchan de la isla para lograr una carrera profesional de primera línea. En realidad, muchos otros deportistas encuentran en el extranjero el único camino para lograr sus aspiraciones. Ese es el caso del saltador triple Pedro Pablo Pichardo, quien desde diciembre del año pasado representa a Portugal en competiciones internacionales. En el pasado, por Cuba, Pichardo ganó oro en el Panamericano de Toronto en 2015 y sumó par de medallas de plata en campeonatos mundiales. Hoy el saltador revela por qué se marchó de Cuba y cuáles son sus aspiraciones.
Pienso que para mí es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida hasta ahora, es haber salido de Cuba por muchos problemas que surgieron allí. Y obviamente estar junto a mi entrenador oficialmente, que es mi padre también, es lo magnífico. En Cuba, si tú no estás dentro del equipo nacional, que queda en La Habana, porque yo nací en Santiago de Cuba, queda 900 y pocos kilómetros de donde yo nací, si no perteneces ahí, no puedes ser un gran atleta. Entonces era obligatorio todo. Si no estás aquí, no viajas. Si no estás aquí, no eres bueno. Si no entrenas con un entrenador de aquí. Y fueron varios problemas que yo no fui soportando hasta que decidí salir de Cuba. Quisiera algún día 19 metros. Sería mi gran sueño. Sería algo loco, pero bueno. También pasó con Usain Bolt. Usain Bolt hizo algo extraordinario que nadie acreditaba. Y él lo hizo, solamente demostrarle a los portugueses y a la gente que me sigue, la gente de FIGA, darle este premio, ¿no? De un título, si fuera así, sería la manera de agradecer todo lo que ellos han venido haciendo por mí desde que yo estoy en Portugal.
Bueno, Pichardo no es el único caso. O sea, en Europa hay muchos atletas de campo y pista, hay voleibolistas, puedes nombrarlo, o sea, son muchísimos. Este no es solo, este es el más reciente, diría yo. y ha expuesto muy claramente cuáles son las razones por las cuales se va. Y este problema realmente en Cuba golpea a muchos deportistas. O sea, hay un cupo para uno, pero el resto desaparece. O sea, no tiene oportunidades. Y tiene que buscarla de esa manera.
Y si es de provincia, pues menos oportunidad. Y tiene calidad. Suerte.
Muchísimas gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Para los opositores dentro y fuera de Venezuela es inaceptable cualquier intento de nuevo diálogo o distensión con el régimen de Nicolás Maduro, que solo busca consolidarse y perpetuarse en el poder sin importar la decadencia de esa sociedad. Alejandro Marcano Santelli informa.
La Unión Europea mantendrá las sanciones contra miembros del gobierno de Maduro y haciendo caso omiso a España, que intentó en vano cambiar las sanciones por una nueva negociación que en nada beneficiarían a un pueblo que vive la peor crisis política y humanitaria de la historia en la región y que ha costado la vida de miles de venezolanos.
Ya son cuatro años, recordemos algo. Estas operaciones cubanas de plantear supuestos diálogos empezaron en abril del 2014 cuando estábamos en la calle. 4 años después, más de 100.000 muertos después, vienen a decir que nos plantean un nuevo diálogo. Por favor.
La Unión Europea exploró el tema del diálogo con Maduro por presión de España, que utiliza varios argumentos, entre ellos la inconveniencia de una acción militar.
Primero, que no puede haber una solución que pase por una intervención militar. Hemos oído muchas voces o medias voces hablando de intervenciones militares, de... Nosotros creemos que la solución tiene que salir siempre de un acuerdo entre venezolanos a través de un proceso democrático. Esa es la primera cosa que hemos de dejar claro a los europeos. Ya lo hizo la señora Mogherini, lo haremos nosotros también.
Políticos opositores critican el cambio de postura de España por considerarla una maniobra que da oxígeno a un régimen que es responsable de su aguda crisis, en la que cada día hay menos comida, no hay medicinas, ni seguridad, ni agua, ni electricidad. Este lunes, al menos 13 estados venezolanos se quedaron completamente sin electricidad, donde murieron incluso niños en hospitales por la falta del servicio eléctrico.
Estamos esperando que se sofoque el incendio para tomar prontas acciones, reparar o sustituir el equipo. Sin embargo, esto no va a incidir para que a través de maniobras podamos darle atención a otras líneas y darle servicio a estos estados. Prontamente, nosotros calculamos entre un lapso de 1 a 3 horas, estemos recuperando el servicio en los estados que están en este momento afectados.
En medio del apagón generalizado, el régimen continúa la persecución y allanamiento a las viviendas de líderes opositores que protestan por el asesinato del concejal Fernando Albán. Entre tanto, a la frontera colombo-venezolana llegó el enviado de la ONU para la crisis migratoria de Venezuela, Eduardo Stein, que arribó a Colombia para coordinar acciones multilaterales. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y está cada vez más cerca la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump deje de comprar petróleo al régimen de Nicolás Maduro y el asesinato del líder opositor Fernando Albán, a quien tiraron de un piso 10 de la sede de la policía política en Caracas, tiene mucho que ver con ello. Los congresistas cubanoamericanos Ileana Rosletinen y Carlos Curbelo parecen convencidos de que al concejal venezolano Fernando Albán lo asesinó el régimen. Y esta nueva víctima de la dictadura venezolana reactiva con mayor firmeza todo el abanico de posibilidades para detener a la dictadura chavista.
Este es el momento de actuar. Más sanciones económicas y si es necesario una intervención, no estamos hablando. Dice, bueno, ahora quieren invadir a un país. No, pero que los criminales, los delincuentes, se tengan que enfrentar a la justicia. Eso es lo que buscamos.
Congresista, la posible intervención, las sanciones al petróleo,
ojalá.
Vienen.
Yo creo, yo estoy optimista que tarde o temprano, y ojalá que sea temprano, el presidente Donald Trump y su administración van a tomar estas medidas porque el petróleo es la sangre para Nicolás Maduro. Eso es lo que le da el oxígeno, lo que le da el dinero. Así que debemos usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición a penalizar este tirano. Y uno de los golpes más duros sería sancionarlo por el petróleo. No sé si el presidente...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mostró hoy su preocupación por la desaparición del periodista Jamal Khashoggi durante su encuentro con el rey de Arabia Saudita en la capital Riyadh.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió el martes con el rey Salman de Arabia Saudita y con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Una portavoz que acompaña al funcionario estadounidense declaró que las autoridades de Riad están de acuerdo en la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas registraron el lunes el consulado saudita en Estambul, donde el reportero fue visto por última vez el 2 de octubre. Según una fuente diplomática, la policía también tenía previsto registrar la residencia del cónsul saudita, situada muy cerca del consulado. Reportes de prensa aseguran que el cónsul abandonó Estambul y viajó hacia Riad. El Ministerio de Exteriores de Turquía anunció el martes que Pompeo viajará el miércoles a ese país. El periodista, exiliado en Estados Unidos desde 2017 y conocido por sus críticas hacia el poder saudita, acudió al consulado el 2 de octubre para realizar los trámites para casarse con una mujer turca. Según responsables de Turquía, Khashoggi fue asesinado por agentes del reino, algo que Riad niega. Mientras tanto, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió levantar la inmunidad de las personas implicadas en el caso.
Y un mundo sin hambre para 2030 es el tema del Día Mundial de la Alimentación de este año y el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su informe de 2017 mostró que millones de personas todavía padecen hambre crónica y muchos países sufren crisis alimentarias agudas e incluso hambrunas. Los avances en tecnología e inteligencia artificial pueden ayudar a alimentar al mundo, pero existen desafíos que impiden que las tecnologías del primer mundo lleguen al mundo en desarrollo. Henry Ramos tiene el reporte.
El hambre afecta a una de cada 9 personas en todo el mundo y ese número está aumentando.
Cada vez más estamos viendo el hambre causada por el desplazamiento relacionado con el conflicto, el desastre natural también.
Las organizaciones humanitarias están recurriendo a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria mundial.
Lo que la inteligencia artificial nos ofrece en este momento es una capacidad para aumentar el potencial humano. No estamos hablando de reemplazar los seres humanos y las cosas. Estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podríamos hacer solo con la capacidad humana.
La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para ayudar a los agricultores en los países en desarrollo y localizar áreas afectadas por conflictos y desastres naturales. Pero el mundo en desarrollo es a menudo el último en obtener nuevas tecnologías.
815 millones de personas tienen hambre, y puedo apostarles que casi 814 millones no tienen un teléfono inteligente. Muchas de estas personas de las que hablamos tienen hambre, no hablan inglés, por lo que cuando obtenemos información sobre esta tecnología, ¿cómo vamos a pasarla a ellos?
Si bien puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías lleguen al mundo en desarrollo, muchos esperan que tales avances lleguen a los agricultores de las regiones que enfrentan la inseguridad alimentaria. Henry Llanos, Voz de América.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El multimillonario Paul Allen, cofundador en el año 1975 junto con Bill Gates del gigante informático estadounidense Microsoft, murió el lunes a los 65 años de cáncer, según anunció su familia y su compañía en un comunicado.
Paul Allen, cofundador de Microsoft, falleció el lunes víctima de cáncer. El multimillonario habría muerto en Seattle a los 65 años por complicaciones de un linfoma no Hodgkin, según informó su compañía Vulcan en un comunicado. Allen anunció a principios de octubre que la enfermedad tratada por primera vez en 2009 había vuelto a aparecer, pero que los doctores estaban optimistas. El una vez socio de Bill Gates dejó Microsoft en 1983 para fundar y presidir la firma de inversiones Vulcan, que administra activos en cultura, bienes raíces, medios y deportes. También fue conocido por sus acciones filantrópicas. Su fortuna fue estimada el lunes en $20,300 millones, según la revista Forbes. También es propietario del equipo de fútbol americano Seattle Seahawks.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. Les cuento que en los últimos años el tema de las conmociones cerebrales en el deporte se ha visto reflejado con frecuencia en la prensa y se ha llegado a ganar espacios también en el cine. La agencia francesa de prensa nos trae esta pieza en la que entenderemos un poco mejor qué es una conmoción cerebral y cuáles pueden ser sus consecuencias.
El rugby, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y el boxeo tienen algo en común. Son deportes de contacto que pueden ocasionar graves daños en el cuerpo de los deportistas, incluyendo el cerebro. Un fuerte golpe en la cabeza puede causar una conmoción cerebral. Durante el impacto, el cerebro golpea la pared del cráneo. Dependiendo de la violencia del golpe, este movimiento puede repetirse varias veces. En 10% de los casos, la conmoción cerebral causa la pérdida de conocimiento del atleta. En el momento del impacto, un gran número de neurotransmisores cerebrales se estimulan y reaccionan al mismo tiempo. Esta hiperactividad provoca una sobrecarga en el sistema nervioso, una tormenta eléctrica que produce un cortocircuito. Todos los músculos se relajan y el atleta colapsa. En el 90% de las conmociones cerebrales, el atleta solo queda aturdido, pero el cerebro se inflama. Existen varias consecuencias. En primer lugar, el síndrome postconmoción, que dura de unos minutos a varios días. Produce dolores de cabeza, fatiga, desorientación, problemas de memoria y ansiedad. A largo plazo y en el caso de conmociones cerebrales frecuentes, los atletas pueden sufrir de encefalopatía traumática crónica, también conocida como ETC, una combinación de Alzheimer y Parkinson. Los síntomas pueden incluir migrañas, problemas de audición, depresión severa y pensamientos suicidas. Muchos boxeadores desarrollan los síntomas de este tipo de demencia patológica, al igual que casi todos los exjugadores profesionales de fútbol americano.
Bueno, y este tema de la conmoción cerebral, ciertamente se está metiendo cada día más en lo que es las conversaciones, ¿no? O sea, en la prensa, en el cine, y realmente está creando problemas, porque en el fútbol americano, los deportes de combate, ya se está, digamos que demostrando, se ha demostrado de manera científica que sí es un gran problema.
Por supuesto.
Y habrá que tomar algún tipo de medida, y de hecho algunas federaciones deportivas lo están haciendo. Sí,
lo peor es que muchas veces los muchachos que tienen 20 años y practican esos deportes piensan que nunca le va a suceder nada.
Uh-huh. Lamentable.
Y si tiene consecuencias. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Muchas gracias, como siempre. Y hacemos ahora una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. La realidad de la dictadura cubana quedó nuevamente al descubierto en un foro internacional cuando al mediodía de este martes Estados Unidos denunció ante la ONU la situación de los presos políticos en la isla comunista. A través de la campaña Encarcelado, ¿para qué?, se responsabilizó al régimen cubano por violaciones a los derechos humanos. La campaña fue presentada por Kelly Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la sede de ese organismo en la ciudad de Nueva York.
Para nadie es un secreto que el régimen castrista continúa silenciando a sus opositores a través de detenciones arbitrarias por acusaciones falsas. Nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos condenó estas prácticas y exigió la liberación de todos los presos políticos. Michael Kousak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, moderó la discusión sobre los detenidos cubanos que estuvo abierta al público. Pero los comunistas no desearon que sus atropellos salieran a la luz pública, por lo que, acompañado de los acólitos latinoamericanos de siempre, intentaron boicotear el evento. Ante la palpable evidencia de tal comportamiento, el funcionario Kousak señaló que tal interrupción demuestra el valor que el gobierno cubano otorga a la libre expresión. Sin embargo, el boicot no logró detener el evento ni las denuncias de los participantes sobre las continuas violaciones a las libertades democráticas en Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que las condiciones carcelarias de al menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables, sometidos a régimen de aislamiento y sin atención médica.
Actualmente, no solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica.
Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, habló de cómo el gobierno de la isla usa las leyes para perseguir a quienes disienten. También el expreso político cubano Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se refirió a los atropellos del régimen de los que ha sido víctima directa.
Cuando el carcelero, un gobierno totalitario, te mantiene exprofeso en una situación de constante vulnerabilidad, en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema.
Además, se presentó un video en el que la hermana del preso político cubano Eduardo Cardet, Miriam Cardet Concepción, denunció ante la ONU el caso del opositor, arrestado días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro. Miriam Cardet pidió ante Naciones Unidas que intercedan por la vida y la libertad inmediata de su hermano.
Y familiares, amigos y opositores recibieron con gran apoyo al preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien fue puesto en libertad la tarde de este lunes tras la denuncia y presión internacional para su liberación. Magdariaga realizó una huelga de hambre de 62 días en protesta por su injusta encarcelación. Incluso después de que se demostrara su inocencia, las autoridades cubanas demoraron su liberación. Grisel González tiene los detalles.
El preso político Tomás Núñez Magdariaga ya se encuentra en su residencia en el municipio Palma Soriano, en Santiago de Cuba. El video que publica la Unión Patriótica de Cuba evidencia la pérdida de peso de una huelga de hambre desde el 14 de agosto en reclamo a su inocencia y libertad. Había sido condenado a un año de cárcel bajo el falso delito de amenazas, a pesar de que su acusador, Aldo Rosales, había retirado la acusación en una declaración jurada y luego frente al fiscal general en Palma Soriano. Las autoridades castristas se empeñaron en mantenerlo preso. Magdariaga denunció que lo torturaron durante la huelga de hambre. La primera fue en el centro médico de la cárcel Boniato, en Santiago de Cuba, según relató a Radio Martí.
Me pusieron en un cuarto oscuro allá, en un hospital. Me tuvieron de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana sin darme agua. Y me tuvieron en la celda de castigo sin ropa. Me quedaron la ropa, me tuvieron 4 días sin ropa, en calzoncillo nada más. Me pusieron un castigo que me esposaban. Me hicieron 4 bicicletas. Bicicleta es que te esposan. Me pasaban la mano por el pescuezo. Me bajaban la cabeza y me levantaban el brazo izquierdo. Y así me llevaban más atrás, me subía en la escalera, me bajaban la escalera, me preguntaban, ¿tú vas a comer? Yo decía, no voy a comer. Me lo volvían a hacer y de ahí me llevaban para hacer y me tiraban. Decía, vengo ahorita a hacerte lo mismo.
Tomás Núñez Magdariaga es activista de derechos humanos, integrante de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Su lucha por la libertad democrática en la isla llevó al régimen dictatorial de Cuba a fabricarle una causa común para condenarlo.
Este hombre que vemos en este estado, hace 2 meses y días atrás, tenía muy buen peso corporal y a pesar de que tiene algunos padecimientos ya que tienen que ver con la edad, estaba muy fuerte y muy saludable.
Amnistía Internacional, el gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones exigían la libertad del activista pacífico por los derechos humanos. Al ser liberado, Magdariaga recibió el apoyo tanto de activistas políticos y opositores en Cuba como vecinos y amigos.
Le mando un abrazo fuerte a toda esa gente, a todos esos periodistas que se privaban por mí. Un abrazo fuerte, fraternal como hermano.
La Unión Patriótica de Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en el marco del caso Magdariaga, denunció que aún quedan presos políticos en Cuba.
Más de 100 presos políticos aún sobreviven en condiciones infrahumanas en las tenebrosas cárceles del régimen castrocomunista.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El número de cubanos que pidieron asilo político en México aumentó considerablemente el año 2017 con cerca de 800 en comparación al año 2016 en que se tramitaron solo 43 peticiones, según datos del Colegio de la Frontera Norte publicados por el periódico El Diario. Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratorias del Colegio, señaló que esta tendencia continuará en el futuro debido a las dificultades que tienen los emigrantes irregulares para entrar a Estados Unidos. La funcionaria dijo que durante el año 2015 hubo un flujo importante de cubanos que aspiraban a llegar a territorio estadounidense, pero que a principios de 2016, con el abrupto fin de la política de pies secos, pies mojados, los que no pudieron entrar se quedaron en México y Centroamérica.
El creciente flujo migratorio de ciudadanos de Venezuela incluye a Trinidad y Tobago entre las naciones receptoras. En ese país, agentes del régimen cubano persiguen y amenazan a exiliados venezolanos, según testimonios recogidos por Ricardo Quintana.
Son unos 40.000 en Trinidad y Tobago, según Naciones Unidas. Muchos, como Carla, son víctimas de la persecución por parte de agentes cubanos al servicio de la Embajada de Venezuela.
Yo digo, cúnchale otra vez, el hombre de la embajada. Y es un cubano que trabaja en la embajada. Hay varios cubanos que trabajan en la embajada de Venezuela.
Lo que nos ha ocurrido a nosotros es una total desgracia.
Carlos es miembro de la resistencia, identificado y perseguido por la legación diplomática de su país.
Cuando algún venezolano va a la embajada venezolana, se consigue con cubanos, con las avispas negras que están trabajando allí. Y luego estas personas son perseguidas, les tumban la puerta de su casa a las 3 de la mañana. Son acusados de diferentes cargos.
Nayive Velázquez asegura que su historia como mujer es cada vez más frecuente.
Mujer y venezolana acá en Trinidad no es nada fácil. Tenemos un consecuente acoso de los hombres. Creen que eres una prostituta simplemente por ser latina. O sea, no hay manera de que andes por la calle sola.
David Corzo, preso político en 2014, logró escapar.
Pero es que hasta ellos mismos, el oficialista está huyendo porque la crisis no tiene contemplación con tendencia política alguna. Sencillamente la crisis es para todos los venezolanos por igual.
Me decías que dejaste a tu hijo en Venezuela.
Sí.
¿Cómo se vive sin un hijo, una madre? Ay, que es lo más grande que hay, ¿no?
Bueno, creo que la pregunta más dura que me han hecho hasta ahora es realmente difícil. Ver a tu hijo todos los días por una cámara es duro, y cuando tu hijo te dice, te extraño, mamá.
Tengo 5 hermanas, con todas y yo son 6.
¿Y las extrañas mucho?
Las extraño mucho.
Realmente uno tiene que armarse de valor y toca ser fuerte.
No hay descanso en contra del comunismo, en contra de estos castristas, de este régimen narcotirano de Nicolás Maduro. Tenemos que seguir en la lucha, y yo le digo a todo el pueblo venezolano, incluso al pueblo cubano, no desmayen.
Carecen de permiso de trabajo y las redadas de inmigración van en aumento.
Si te agarran, te detienen, y no es que pasas días, es que puedes pasar meses.
A mis espaldas está el Centro de Detención del Servicio de Inmigración, donde los extranjeros sin papeles o que hayan cometido un delito son detenidos. En estos momentos hay 107 extranjeros que residen en esta instalación. Ninguno es cubano. La mayoría proceden de Venezuela. Aquí esperan una orden de deportación en condiciones de precariedad, mala alimentación y hacinamiento.
Aquí la única solución, pienso yo, que es el reasentamiento.
Un proceso largo que, según funcionarios de la ONU, al menos por ahora, no está garantizado. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Bueno, gracias a Ricardo y al equipo de producción que se trasladó hasta Trinidad y Tobago. Sí. Tuvimos este reportaje y mañana vamos a continuar con más detalles de lo que...
La segunda parte de este reportaje, definitivamente.
Exacto. Vamos a ver en qué para esta situación de venezolanos y cubanos que están allá esperando.
Todos en esa situación debido al origen del problema, que es el mismo también, que es el castrismo en Cuba. Y pues ya vemos cómo tanto los cubanos como los venezolanos han tenido que emigrar desesperadamente y están enfrentando situaciones como estas, lamentablemente.
Así es, Karen. Bueno, así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Esa es nuestra página web. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen, a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Ahí ve la dirección en pantalla, nuestro correo electrónico.
Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Chao.